Muy bien, pues estamos ya concluyendo este hermosísimo seminario de enseñanza de evangelismo y discipulado. Como decía el pastor Álvaro, estoy de acuerdo con él, también creo que me voy muy bendecido con mucho que he aprendido, mucho a aplicar en la congregación donde estamos al frente y también con nuestros hijos, porque finalmente en la primera iglesia que el Señor nos entrega a pastorear es nuestro hogar, nuestra familia, y ahí es donde queremos ser también fieles a Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias, Señor, por el gran honor, el privilegio que nos has concedido estos días de estar a los pies del Maestro Jesucristo, tu Espíritu Santo guiándonos a Él, llevándonos a toda la verdad, Señor. Y pues estamos terminando este seminario, Padre, y yo creo, por lo que hemos visto, por lo que tú estás mostrando, Señor, que tu Espíritu Santo ha hecho su obra, Señor, y nosotros nos volveremos a nuestras congregaciones desafiados, pero bien alimentados, Señor. Gracias porque eso es un regalo precioso que tú nos das, Señor. El equipamiento, la formación, el discipulado, el evangelismo, Señor, pues es algo que tenemos nosotros que tener siempre constante y firme en nuestras enseñanzas, en el pastoreo. Y no me refiero solamente como pastor principal de una iglesia, sino las maestras, los maestros, los que están al frente en la iglesia infantil, Señor, ellos pastorean y nos ayudan a pastorear la iglesia, Señor. Así que dales de tu gracia, amplíanos el conocimiento, Señor, y sobre todo ayúdanos para llevarlo a cabo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Qué perfecto y qué preciso es Dios, ¿verdad, hermanos? Yo escuchaba, estaba en la oficina y estaba escuchando la obra teatral que presentaron los niños, los hermanos. Luego escuché la conclusión de la obra con ese hermoso canto que habla de Zaqueo, muy bonito. Y yo le decía: Señor, tú sabes todo, tú siempre tienes la palabra que necesitamos escuchar, ¿verdad que sí? Y yo le decía eso porque, ¿saben cómo se llama el tema que voy a compartir el día de hoy? Se llama cómo llevar a un niño a la salvación en la historia de Zaqueo. Miren cómo Dios no se equivoca, ¿verdad? Y Él sabe lo que necesitamos. Quisiera pedirle que me acompañe al Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 1, Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10, y vamos a estudiar, vamos a observar, vamos a extraer principios de salvación, específicamente a través de la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y además era un hombre rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este encuentro de Cristo con Zaqueo, hermanos, es uno de los encuentros más conocidos que se oye y que se predica en las iglesias. Muchos han aprendido esta historia al principio de su vida en la iglesia, en la escuela dominical. Ahí se le ha enseñado el corito famoso, ¿verdad?, a nuestros niños, y es un corito que los niños recuerdan con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Al menos yo llegué a los 12 años al conocimiento de Cristo y nos enseñaban ese corito, y hasta el día de hoy lo tengo en mi mente de memoria. Hermanos, esta es una gran historia sobre la conversión de un hombre que la mayoría de las personas nunca habría pensado que se convertiría. Y esa es tal vez la razón principal por lo que debemos predicar esta historia como un gran estímulo para los niños. Como un gran estímulo para ellos, haciéndoles ver que Cristo puede salvar a cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo? Dios puede salvar a cualquiera sin importar cuán imposibles sean sus circunstancias. Saben, muchos niños saben que hay una salvación de Dios que ha prometido. Si tú le preguntas a tu niño, a tu hijo, oye, ¿sabes que Dios ha prometido salvación? La respuesta de ellos es, sí, lo sé. Sé que incluso hay un libro de la vida donde ahí están escritos los nombres de todos los salvos. Sin embargo, hermanos, no todos los niños creen que su nombre esté en esa lista de la salvación. Y eso es algo trágico, y estoy hablando de los niños cristianos, de los niños que van a la iglesia. Uno de mis hijos me dijo hace poco, papi, me siento muy triste porque yo creo que no soy salvo. Y yo le pregunté, es mi niño de 10 años, yo le dije, ¿por qué tú crees que no eres salvo? Y él me dijo, porque soy muy desobediente, papi. Verán, hermanos, los niños creen que porque se portan mal no son salvos. Los niños creen que porque hacen travesuras y los regañamos, esa es la causa por la que ellos perderían su salvación. Escuchaba a un pastor de otro país que contaba una anécdota, y él decía que cuando él era un adolescente muy travieso y se juntaba con otros adolescentes muy traviesos en la iglesia. Y dentro de sus travesuras sucedió que rompió una pieza, un jarrón que por ahí estaba bien acomodado, que ayudaba a lucir la iglesia. Entonces, cuando un diácono de la congregación se enteró que este pastor, no era pastor, tenía 12 años, había roto ese jarrón, fue a él y le dijo, oye, ¿tú rompiste ese jarrón? Y él le dijo, sí, yo lo rompí. Y entonces el diácono le dijo, lo rompiste por una travesura, ¿verdad? Y él dijo, sí, por estar haciendo travesuras. Y el diácono le dijo, ¿eres salvo? Y él le dijo, creo que sí soy salvo. Y el diácono le dijo, no eres salvo, porque un salvo no se porta como tú te portas. Dice, yo a mis 12 años me fui a mi casa triste. Al otro día, cuando iba a salir a la escuela, yo cargaba por esa acusación que el diácono había puesto en mi mente. Y cuando abro la puerta de mi casa para ir a la escuela, estaba ahí el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia me dijo, oye, te escuché hablar con el diácono, ¿me podrías decir qué te dijo el diácono? Y él dijo, no, no se preocupe, pastor, no me dijo nada. Y dijo, no, yo escuché que te dijo algo. Dime qué te dijo. Entonces el joven le dijo, el adolescente le dijo, bueno, es que hice una travesura y rompí el jarrón y el diácono me dijo, no eres salvo, porque un salvo no haría lo que tú hiciste. Entonces el pastor me dijo, ¿sabes? Eres salvo. Hiciste mal en haber roto ese jarrón. Hiciste mal en hacer ciertas travesuras, pero eso no te quita tu salvación. Tú eres salvo. Dice ese pastor, aprendí algo que ese pastor me enseñó y hasta el día de hoy lo enseño. Aprendí la gracia de Dios para la salvación. Y cuando yo escuché a mi hijo, que él me dijo, papi, creo que yo no soy salvo porque soy muy desobediente, yo le dije a él, ¿sabes? Tú no puedes perder la salvación porque eres un niño travieso o desobediente. Y para que esto nos quede un poco claro, yo les voy a ilustrar o les voy a mencionar otra historia que también es una historia que describe a un hombre rico que, al igual que Zaqueo, él acudió a Jesús para saber cómo podía ser salvo. Ambas historias nos ofrecen algunas similitudes y contrastes para apreciar con más claridad lo que sucedió en la vida de Zaqueo en el tema de la salvación. En cuanto a las similitudes de Zaqueo y este joven, me refiero a un joven rico de la Biblia que todos hemos leído de él, ambos tenían riquezas, ambos evidenciaron una gran energía porque ambos corrieron a ver a Jesús. En el contraste, el joven rico era de una conducta mucho más noble que Zaqueo, aparentemente. Él dijo que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud. Pero Zaqueo era un recaudador de impuestos y definitivamente no había vivido de acuerdo a esos mandamientos. El mayor contraste está en cómo recibieron a Cristo. No hizo lo que Cristo le pidió y no se separó de sus riquezas para seguir al Señor. Pero Zaqueo fue todo lo contrario. Zaqueo obedeció fácilmente los mandamientos de Cristo y estuvo muy dispuesto a desprenderse de su dinero por causa de él. Zaqueo, aunque era un hombre malvado, sin embargo se convirtió. Pero el joven rico, aunque decía ser un hombre recto, no se convirtió. Bueno, pues la conclusión y el paralelo y los contrastes nos dejan ver que Zaqueo estará en el cielo por toda la eternidad. Pero este joven rico, si no se arrepintió, creo que estará en el infierno por toda la eternidad, desafortunadamente. Esto quiere decir algo muy importante. Esto quiere decir que el destino de cada niño está determinado por la forma en la que responde al llamado de Cristo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para estudiar un poco más a fondo este encuentro que tuvo Cristo con Zaqueo y Zaqueo con Cristo, este recaudador de impuestos, vamos a considerar algunos puntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la escalada de Zaqueo a ese árbol sicómoro que vieron en la obra y que acabamos de leer en la Escritura. En Lucas 19, versículo 1, dice que Jesús entró en primer lugar y pasó por una ciudad. ¿Cuál era el nombre de esa ciudad? ¿Todos? ¿Cuál era el nombre de esa ciudad? Jericó, digan fuerte, Jericó. Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó y Jericó era una ciudad que estaba bajo maldición de Dios por causa de su maldad. Esta ciudad fue destruida por Josué y los israelitas cuando entraron a Canaán. Y aunque externamente esta ciudad era una ciudad hermosa, era una ciudad corrupta también. Alguien dijo que hay uniones que se mantienen por las bendiciones y hay uniones que se disuelven por las maldiciones. Y eso es muy cierto. Porque esto es precisamente lo que pasó con esta ciudad llamada Jericó. Ellos estaban desunidos de Dios a razón de la maldición que Dios había puesto sobre esta ciudad a razón de sus muchos pecados. Sin embargo, Cristo hizo algunos milagros notables ahí. Y dos de esos milagros más notables fueron la sanidad del ciego Bartimeo, ustedes recordarán, y la conversión de este hombre llamado Zaqueo. Esto quiere decir algo muy importante. Quiere decir que cuando Cristo entra en escena, Cristo cambia la historia de maldición a bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Esto es muy importante enseñárselo a los niños. Verán, claramente nos damos cuenta que cuando hablamos con algunos niños, percibimos por su forma de hablar que ellos mismos ven en sus vidas como si sus vidas estuviesen maldecidas. ¿No se han dado cuenta? Yo sí. Muchos niños, cuando hablamos con ellos, platicamos con ellos, manifiestan estar faltos de amor. Otros dicen, es que mis papás nunca me dieron su tiempo. Otros dicen no sentir el cuidado o la protección de sus padres. Ellos dicen, es que mi papá a mí no me da la atención que yo necesito. y crecen, son adolescentes y es la misma historia. Crecen, son jóvenes y es la misma historia. Se casan, tienen a sus hijos y trágicamente repiten la misma historia con sus hijos. Es muy triste, ellos hablan como si sus vidas estuvieran maldecidas. Y créanme que cuando yo oigo eso, yo me pongo en su lugar y yo digo, qué triste. Yo entiendo que un niño pueda sentir su vida como bajo maldición porque los oyes decir lo que acabo de decir. No tengo amor por parte de mis padres, no siento el cuidado de parte de ellos, no juegan conmigo, no se divierten conmigo, simplemente no tienen tiempo para mí. Maldición es una palabra muy fuerte, hermanos. Maldición en la Biblia es una palabra que habla del castigo, pero específicamente habla de un castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado. Y en este caso tenemos que remontarnos al principio, solo lo estoy mencionando, no vamos a estudiar la historia de Adán y Eva, pero es a razón de ese principio que la maldición de Dios vino sobre la humanidad. Así que en ese sentido, hablando de esa maldición que inicia en Adán y Eva, es entendible también que algunos niños se sientan como si sus vidas estuviesen maldecidas. Y como decimos en México, y para acabarla de amolar, cuando los niños van a la iglesia, el trato que le dan los maestros es como si experimentaran maldición sobre maldición. Porque algunos de ellos salen llorando, quejándose del maestro o de la maestra. Me trató mal, me habló mal, no me dejó salir al baño y me dijo, no, tienes que permanecer aquí hasta que se acabe la clase porque en esta iglesia hay orden. Porque en esta iglesia hay disciplina. Así que hay niños que salen orinados del salón de clase y los papás enojadísimos. Entonces, este es el primer paso hacia la evangelización de los niños. Queridos hermanos, decirles que así como Cristo entró a Jericó para transformar la maldición en bendición, lo mismo le pasará a sus vidas cuando se rindan por completo al Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que su vida será transformada de maldición a bendición. En el versículo 2 de Lucas 19, en nuestra historia, dice que había un hombre llamado Zaqueo, que este hombre era el principal entre los publicanos. Entonces esto nos habla de la posición que tenía Zaqueo en el pueblo. Un publicano era un judío recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno romano. Estos hombres publicanos eran un grupo despreciado, no solo por recaudar dinero para el opresor que era Roma, sino también porque a menudo eran deshonestos y llenaban sus propios bolsillos por medio de la extorsión, los tributos y el chantaje hacia su propio pueblo. Para un judío piadoso, un publicano era sinónimo de pecador, y como era pecador, era despreciado severamente. Zaqueo no solamente era un publicano, Zaqueo era un jefe de los publicanos. Zaqueo era especialmente odiado por sus compañeros judíos. ¿Y saben algo? En la iglesia hay niños que sus padres tienen cierta reputación. Lo habrán notado. Algunos son hijos de empresarios, otros son hijos de políticos, otros son hijos de artistas, son hijos de futbolistas profesionales. Pero también tenemos hijos de malos, ¿no? Hijos de narcotraficantes, podría ser, hijos de extorsionadores, yo no sé, y creo que es una realidad en las iglesias. Y bueno, independientemente de la asociación que se les da muchas veces con sus padres, también algunos de estos niños tienen un espíritu de superioridad tremendo, porque muchos de estos niños tratan mal a otros niños. Muchos de ellos son elitistas, les gusta humillar a los demás. Muchos niños son groseros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros niños que son todo lo contrario dentro de nuestra congregación. Son menospreciados. Hay niños que son señalados. Niños que dentro del salón de clase son víctimas del bullying. así como lo oye, y muchas cosas más. Pero ambos tipos de niños, tanto los que son abusadores como los que son abusados, necesitan ser discipulados, necesitan ser evangelizados. Dicho de otra manera, todos estos niños necesitan ser reconciliados con Dios hacia una nueva relación con Dios. Y cuando hablo de una nueva relación con Dios, ya hablamos del tema del nuevo nacimiento. Es una nueva naturaleza que ellos adquieren por medio de su aceptación al mensaje del Evangelio. Lo voy a tratar de ilustrar así rápidamente. Cuando mi esposa y yo éramos novios, sentíamos algo en común, y usted también, yo sé que se va a identificar conmigo. Ella y yo queríamos estar todo el tiempo juntos, como dicen por ahí, queríamos ser mueganitos, todo el tiempo unidos, juntitos, no nos queríamos separar para nada. Pero no podíamos, porque solo éramos novios, no estábamos casados. Pero fue hasta ese momento que nos casamos, que pudimos unir nuestras vidas para siempre en una sola relación de amor. Y lo mismo es con los niños. Para que un niño experimente su salvación, necesita primero sentirse enamorado de Cristo. Todos digan enamorados. Y esta labor, hermanos, de enamorarlos con el Señor, nos corresponde a nosotros, los papás, y les corresponde a los maestros de la iglesia infantil. Ellos no saben enamorarse por sí mismos de Cristo. Como ellos nacen con una naturaleza caída, para ellos es fácilmente enamorarse del mundo, pero no de Jesucristo. Ahí es donde entramos nosotros los papás y entran los maestros de la iglesia infantil. Hermanos, Mateo capítulo 19, versículo 14, Jesús dijo unas palabras o una invitación muy poderosa. Él dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos? Ok. Luego el versículo 2, sígame bien, de Lucas 19, dice que Zaqueo tenía una muy buena posición económica. Dice la historia que él era un hombre rico. Sin embargo, la riqueza de Zaqueo no era el resultado de un trabajo duro y honesto, sino que tenía mucho que ver con la deshonestidad y la crueldad hacia las demás personas. Y hay un problema que tiene atrapado hoy al mundo entero, incluyendo por supuesto a los niños, y ese problema es precisamente un amor desmedido por el dinero. ¿Ya lo notaron? Y repito, no solo es un problema que ha atrapado a los maduros, o mejor dicho, a los adultos, es un problema que ya atrapó también a los niños. Los niños de hoy, hermanos, ya no son como los de antes. Nosotros, y ayer lo comentaba rápidamente el pastor Álvaro, nosotros nos divertíamos con otro tipo de diversiones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Nosotros nos divertíamos con yoyos, con trompos, con resorteras, jugábamos fútbol con balones viejos. Hoy los niños piden el balón del mundial que cuesta 5,000 pesos. Las niñas no necesitaban Barbies para divertirse con las muñecas de trapo que sus padres o sus abuelas les conseguían en el mercado. ¿Sí? Las caricaturas que veíamos antes eran muy diferentes a las de hoy. Yo veía Bugs Bunny, veíamos Los Picapiedra, veíamos a Heidi, Belle y Sebastián. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Hermanos, los programas de hoy son violentos. Las caricaturas de hoy son violentas. Los programas de hoy son groseros. Las caricaturas, hermanos, ya todo es en doble sentido. Los programas para niños de hoy ya son también programas de semidesnudos. Sí, los niños de hoy creen que su felicidad depende si tienen los juguetes o los juegos más actuales. Ellos quieren tabletas de última generación. Ellos quieren la consola más moderna para sus videojuegos. Los niños quieren los drones más sofisticados. Uno de mis hijos me dijo: papá, cómprate el iPhone más nuevo. Le digo: este me funciona bien. ¿Para qué voy a gastar tanto dinero en un teléfono si este todavía me funciona bien? ¿Sabe algo, hermanos? Hay un vacío, oiga lo que voy a decir, que parece infinito. Hay un vacío infinito en el espíritu de muchos niños que únicamente puede ser llenado cuando la salvación llega a su vida, como le sucedió justamente a Zaqueo. De hecho, Pablo le escribió en su primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 9, y el pastor Álvaro decía: hijos en la fe, padres espirituales, y Pablo le escribe como un padre cuidadoso a su hijo Timoteo en el capítulo 6, verso 9 y 10. Le dice lo siguiente: mira, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y también caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres o hunden a los niños en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo era un hombre de posición. Sin embargo, Zaqueo fue un hombre que escaló el sicomoro, el árbol, hasta que pudo llegar a Jesucristo. Y hermanos, al niño se le debe enseñar precisamente a escalar el árbol. Tú debes enseñarle a los niños a escalar el sicomoro. Eso es evangelismo de verdad. Eso es evangelismo real. Al niño se le debe enseñar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Al niño se le debe enseñar a buscar primeramente a Jesús y después lo material. Al niño se le debe enseñar que lo importante en la vida es lograr ver a Jesús. Al niño se le debe enseñar que la verdadera riqueza no es el dinero que tiene su papá. Le debes enseñar que la verdadera riqueza no es el viaje a París. Le debes enseñar que su verdadera riqueza no es su auto deportivo, ni su casa en la zona exclusiva, ni la ropa de marca, sino su encuentro personal con Jesucristo. Amén. Ahí de repente estamos yo en la casa y una ocasión salí con mis niños, íbamos a algún lugar, íbamos caminando y en la colonia llegó uno de sus vecinitos, llegó en el carro de su papá en un Mercedes-Benz. Y atrás venía otro de sus amigos que llegó en otro auto lujosísimo y me dice uno de mis hijos: papi, ¿por qué nosotros no somos ricos? Y yo les digo: hijos, nosotros somos muchísimo más ricos que ellos. Y somos muchísimo más ricos que ellos porque nosotros ya subimos al árbol. Nosotros ya subimos al sicomoro y nuestros ojos ya pudieron ver a Jesús. Nuestros ojos ya pudieron ver la salvación de Dios. Díganme entonces, hermanos, ¿qué significa entonces la palabra evangelio? Si no eso mismo que acabo de decirles. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y qué mejor buena noticia pueden recibir nuestros niños? Que les enseñemos que lo más grande, lo más importante y la verdadera riqueza consiste en que ellos logren ver a Jesús. Pues el evangelismo es precisamente eso. El evangelismo es decirle a los niños que la salvación es una posesión muchísimo más valiosa que las cosas materiales. Esa es una buena noticia, ¿no les parece? Luego en el versículo 3 de Lucas 19, se nos muestra qué fue lo que buscó Zaqueo. Y lo acabo de decir. Dice en el verso 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. ¿Saben? Muchos niños no saben quién es Jesús todavía. ¿No es cierto, hermanos? Muchos niños no saben quién es Jesús todavía. Muchos niños no conocen las buenas noticias que hay para ellos. Un día caminaba con mi hija en una plaza, íbamos comiendo un helado, íbamos disfrutando, conversábamos. Cuando de repente a nuestro lado, a mi derecha, a mi izquierda, se soltó muchísimos niños corriendo, adolescentes iban, hermanos, pero parecía que, no sé, se les había aparecido el diablo o algo así. Y yo me preguntaba, ¿por qué correrán estos muchachos, no? Verán, ellos corrían porque había llegado uno de esos cantantes juveniles famosos a la plaza, de esos que salen en la televisión, y estaba dando autógrafos, y se estaban tomando fotografías con los niños. Se aglomeraron tanto en esa plaza que la fila era como de 1 kilómetro más o menos. Y la fila, hermanos, era aproximadamente de 2 y 3 horas de espera para poderse tomar una fotografía con él. Bueno, Cristo, hermanos, había llegado a Jericó. ¿Me está entendiendo? Cristo estaba allí y su fama había sido tan grande y las naciones de su presencia habían llegado a esta ciudad, que por eso es que Zaqueo busca apresuradamente tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él quería ver a Jesús. Él corrió al encuentro de Jesús. Tal vez una parte de Zaqueo era la curiosidad que había en su mente o en su corazón. Tal vez. Pero sin duda también hubo otro motivo espiritual en su interior que lo motivó a ir en busca de Jesús y lo motivó a ir al encuentro de Jesús. En el corazón de Zaqueo se despertó algo sobre la condición de su alma y quizá esa también fue una razón para ir, correr y buscar y subirse, treparse ese árbol y por lo menos alcanzar a ver al Maestro. Y como ustedes pueden ver, Zaqueo fue un hombre práctico. Todos digan práctico. Sencillamente Zaqueo salió, corrió como un niño, curiosamente, ¿verdad? Tal vez se miró, sencillamente trepó un árbol para tener una mejor visión de Jesús, y eso fue todo lo que hizo. Él fue práctico. Escúchenme bien, maestros, escúchenme bien, papás, sean prácticos al traerles el evangelio a los niños. Sean sencillos al entregarle el evangelio de la salvación a los niños, porque no lo van a entender de otra manera. Sean prácticos en sus enseñanzas, papás, maestros, pero también sean profundos en el contenido. Pueden ser divertidos con ellos, pueden reír, háganlos disfrutar el momento, pero también sean serios en la exposición del mensaje. Sean flexibles con los niños, sean amables, pero no dejen de ser celosos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saben, hermanos, el alma de los niños se llena fácilmente. Y el alma de los niños se ha estado llenando del mundo, desafortunadamente. Ya lo saben, artistas, entretenimiento, televisión, jugadores de fútbol, tenemos a Messi, tienen a Ronaldo y tienen a este, y su alma, su mente se llena fácilmente de muchas cosas. Y eso ha dado pie precisamente a que muchos niños pues no conozcan a Jesús. Muchos niños no conocen a Jesús. Muchos niños no conocen la historia de Jesús. Creen que Jesús y Cristo son personas diferentes porque no conocen a Jesús. Papá, háblame de Jesús. Y luego, papá, ahora háblame de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Es el mismo. No conocen su plan de salvación. Muchos ni siquiera saben que Jesús se hizo hombre. Muchos no saben que Jesús murió en una cruz. Y cuando les contamos y les platicamos su ministerio, se espantan y dicen, ¿cómo es posible que Jesús, siendo tan bueno, murió en una cruz? Porque no lo conocen. Y tampoco conocen, por supuesto, los propósitos que Jesús tiene para cada uno de ellos. Por eso sueñan con ser futbolistas, Por eso sueñan con ser estrellas de televisión. Por eso sueñan con ser youtubers. Por eso sueñan, hermanos, con aparecer en Netflix. Una vez me dijo mi hija, ahora que iban a hacer las votaciones presidenciales, me dijo: papi, ¿por qué no te apuntas para ser tu presidente? Qué linda eres, hija, le dije. Pero yo conozco el propósito de Dios para mi vida, porque he sido evangelizado, he sido enseñado, he sido discipulado con el evangelio. Para eso es el evangelio, para eso es el evangelismo, para eso es el discipulado, para crear interés por Jesús en los niños y enseñarles cuál es el plan de Dios para ellos. ¿O acaso tú no quieres que tu niño sepa cuál es el plan de Dios para su vida? Yo sí, hermano, todos los días le pido al Señor: Señor, muéstrales a ellos de forma individual y de forma específica los planes tan maravillosos que tú tienes para ellos. Zaqueo procuraba ver a Jesús. El evangelismo y el discipulado es para revelarles quién es Jesús. El evangelismo y el discipulado es para revelarles cómo es Jesús, cómo piensa Jesús, cuáles son sus planes de Jesús, cuáles son los propósitos de Jesús para ellos. El evangelismo y el discipulado es para revelarles también el amor de Dios. Es también para revelarles la gracia de Dios a través de Jesucristo para ellos. El discipulado y el evangelismo es para revelarles la misericordia de Dios a sus vidas. Es para revelarles el perdón de Dios para sus pecados. Es para revelarles la bondad de Dios hacia ellos. Es para revelarles el poder de Dios para sus vidas. Para eso es el evangelismo, para eso es el discipulado. Hermanos, la búsqueda de Cristo fue lo mejor que Zaqueo pudo haber hecho en su triste vida. ¿Has jugado alguna vez a las escondidillas? ¿Sí o no? Es emocionante, ¿verdad? Pero es emocionante cuando por fin encuentras al que está escondido. 1, 2, 3 por mis amigos. Y corres, ya te encontré, y corre a la base y regresas y ahora te toca a ti. Es emocionante. La semana pasada, mis dos hijos, Dani y Pablo, de 6 años y 10 años, estaban jugando a eso, a las escondidillas. Y Dani se escondió tan bien que nadie lo encontraba. ¿Saben dónde estaba escondido? Se escondió dentro del cesto de la ropa sucia de mi habitación. Se echó toda la ropa en sucia, nadie lo veía, ni yo ya estaba hasta preocupado. Bueno, estaba orando: Señor, que esté bien, porque no sé ni dónde está. Después de mucho rato, Pablito lo encontró. Se emocionó y brincaba de alegría y decía: lo encontré, lo encontré, lo encontré. Y aproveché el momento y le dije a Pablito: ¿y ya encontraste a Jesús? Y le dije al que estaba escondido: oye, y tú nunca te vayas a esconder de Jesús en lo sucio, en el pecado, en la inmundicia, porque Dios es luz, Él es transparente, Él es el salvador de sus vidas. Hermanos, así la búsqueda de Cristo debe ser lo más emocionante que haga un niño en su vida. El trabajo del evangelismo es como encontrar el mapa del tesoro. ¿Me estoy explicando? ¿Quién tiene el mapa del tesoro? El profesor, el papá del hogar. Nosotros tenemos el mapa del tesoro y el mapa es el evangelio. ¿Quiénes son los buscadores del tesoro? Son los niños. Ellos están buscando su salvación por medio de la predicación del evangelio. ¿El tesoro quién es? Jesucristo. Ellos tienen que encontrar a Jesús en sus vidas. Por algo el Señor le dijo al profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso es el evangelio. Luego Zaqueo se encontró con un problema. Zaqueo no podía ver a Jesús Por dos causas. Número uno, por la multitud. Y número dos, porque él era chaparrito, él era de baja estatura. Zaqueo era así, bajito. Eso le complicó su propósito de ver a Jesús. Ya lo dije, además grandes multitudes venían siguiendo a Jesús, se amontonaban alrededor de él. Pobre Zaqueo, ¿no le parece? ¿Has subido a tus hijos en tus hombros alguna vez? ¿Sí o no? Es un sentimiento hermoso subirte a un niño en tus hombros. Sientes sus piernas. Yo soy mucho del tacto, hermanos. Y yo, bueno, le agarro la piernita, la rodillita, le agarro, le acaricio sus bracitos. Es una experiencia maravillosa. Sentir sus, hasta sentir sus manitas que te estrangulan es algo especial. ¿Verdad? Háganlo. Háganlo. ¿Sí? A sus hijos, no se suba a otros que no sean sus hijos, ¿eh? Háganlo. Los padres deben ayudar a sus hijos a tener visión. Y los maestros de la iglesia infantil también. Zaqueo estaba en problemas. Además, recuerden que el pueblo no quería a este hombre. Así que nadie iba a dejar a este Zaqueo, dejarlo estar hasta adelante para poder ver a Jesús. Alguna vez mi hijo me dijo: papi, soy chaparrito y ninguna niña se va a fijar en mí. Papi, soy chaparrito y los niños no se van a querer juntar conmigo. Y yo le dije a mi hijo: hijo, te equivocas, porque uno se gana a la gente con el corazón, no con la apariencia. Y si hay algo que Dios ve, es el corazón. Y Dios o Jesús vio el corazón de Zaqueo. Miren, si nosotros vamos a, si quiere puede buscarlo, si no yo se lo voy a leer, en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, en la búsqueda del hombre que sería el rey de Israel, que ustedes y yo ya sabemos que era David, Dios envía a este profeta Samuel y le dice: necesito que vayas a la casa de Isaí y ahí yo te voy a mostrar quién es el hombre que yo he escogido. Y Jehová, bueno, usted sabe la historia, el padre de David hizo desfilar a todos sus muchachos, desde el más guapo hasta el más guapo, creo todos eran guapos ahí. Y él, el profeta Samuel, hermanos, creía y decía: seguramente es este, tiene la estatura, tiene la apariencia, tiene la hermosura. Se equivocó varias veces y Jehová le respondió a Samuel en el versículo 7: Samuel, no mires su parecer, Samuel, no mires la grandeza de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow, hermanos, incluso el profeta Samuel se equivocó dejándose llevar por la apariencia de un hombre. Y saben, muchos niños creen que su niñez es una limitación para tener una experiencia con Jesús de cerca. ¿Ya se dieron cuenta? Ellos dicen: a mí Dios no me oye porque soy niño. Yo no puedo oír la voz de Dios porque soy un niño, o mientras sea un niño, no deje de ser un niño, no voy a poder oír la voz de Dios. Mucho menos Dios me va a querer usar porque soy niño. Necesito ser grande para que Dios se fije en mí. Papás y maestros, eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario, ¿verdad que sí, papás? ¿Verdad que sí, maestros? La Biblia dice todo lo contrario. En el Salmo capítulo 8, versículo 2, dice que de la boca de los niños y de la boca de los que maman, Dios fundó la fortaleza. Fundó la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y Mateo 11, versículo 25, dice que Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, la niñez no es un impedimento, no es un impedimento para que los niños puedan tener un encuentro personal con Cristo. ¿Eso está claro? De hecho, hubo niños en la Biblia, adolescentes y jóvenes, que tuvieron una comunicación directa con Dios. Y ustedes lo saben, niños o adolescentes como José, como David, como Samuel, como Sansón, como Jeremías. ¿Y qué no decir de nuestro propio Señor Jesucristo? Y en eso consiste precisamente el discipulado y el evangelismo. En entender que la niñez, escuchen bien, la niñez es la causa, no es el problema. ¿Sí? Porque a veces le decimos a los niños, ah, hijo, tú no vas a, tú qué puedes saber de esto. Mucho. Porque Dios lo ocultó de los sabios y de los entendidos, y muchas cosas se las revela a los niños. Entonces, no menosprecies a los niños porque son niños. Ellos pueden tener más que nosotros. Luego, a pesar del impedimento de la estatura de Zaqueo, mostró una gran pasión por Cristo. Digan, pasión por Cristo. Por eso dice el versículo 4 de Lucas 19, y corrió antes, es decir, se anticipó, se adelantó, subió a un árbol sicómoro para verle. El deseo de Zaqueo de ver a Cristo era muy fuerte. Por eso corrió ante la multitud para encontrar un árbol donde pudiera trepar para ver a Cristo cuando pasara. Corrió, pasión por Cristo. Otra vez digan, pasión por Cristo. Recuerdo hace unos 33 años, más o menos, ya transcurrieron. Yo tenía 12 años de edad. Mi padre me llevó en ese entonces a una de las campañas evangelísticas del pastor y evangelista Billy Graham. En ese lugar había miles y miles de personas, tal vez habría 20 mil o 30 mil personas. Estábamos recién convertidos, habíamos recientemente conocido a Cristo. Así que mi padre tomó mi mano y me hizo correr por todo aquel estadio, hermanos, para procurar estar hasta el frente. Al poco tiempo comenzó a caer una lluvia impresionante que parecía un diluvio, pero la gente seguía ahí escuchando al predicador. La gente estaba atenta al mensaje de salvación traído por los labios del evangelista Billy Graham, que ya está con el Señor. Aquella experiencia ha sido inolvidable, son de esas experiencias que han marcado mi vida de por vida. Fue algo hermoso, adoramos a Dios por horas, vimos a muchos enfermos sanar, gloria a Dios. ¿Sabe? Dios bendijo nuestro esfuerzo al permitirnos ver de cerca su gran poder. Verán, Zaqueo corrió y corrió y corrió y corrió hasta que llegó a aquel árbol sicómoro y lo escaló para ver a Jesús. Eso demostró pasión en su búsqueda de Cristo. ¿Y saben? Los niños suelen correr y correr y correr y correr con pasión. Sí, pero detrás de una pelota. Los niños corren con pasión detrás de la tecnología. Los niños corren con pasión detrás de un amigo. En general, hermanos, los niños están enfocando su energía y su pasión en cosas sin importancia. Y ante esta realidad, ¿cuál es el trabajo de un padre? ¿Cuál es el trabajo de un maestro de la iglesia infantil? Nuestro trabajo es ayudar a nuestros niños a enfocar sus pasiones y dirigir su energía hacia Dios. Amén. Enfócate en eso, en dirigirlos, en enfocarlos a Cristo, en llevarlos a la experiencia única, esa experiencia que es inolvidable, hermanos. Puede pasar toda una vida y nunca vamos a olvidar el primer día que conocimos a Cristo, ¿no es cierto? Que tú seas esa herramienta. Que tú seas ese vaso que Dios usa para llevar la salvación a ellos. Pero esa pasión, esa energía debe comenzar en nosotros. Debe comenzar en ti, debe comenzar en mí, en ti, pastor, en ti, maestro, en ti, papá, en ti, mamá. Si les vas a enseñar la Biblia, hazlo con pasión para que amen la Escritura. Si les vas a enseñar a orar, que vean orar, que vean en ti orar apasionadamente para que ellos también amen el orar a Dios. Si vas a cantar con ellos ahí en la reunión o en tu casa, mira, no te fijes en tu voz en ese momento. Para eso está el grupo de alabanza, para eso están los llamados, para eso. Tú canta con mucha pasión para que ellos también canten y adoren con pasión a Jesús. Cualquier obstáculo que exista para la salvación de los niños, la única forma de superarlo es haciendo un esfuerzo y teniendo pasión por lo que haces. Zaqueo demostró esa pasión cuando corrió y trepó el árbol. ¿Y saben cuál fue el final de su vida? Fue salvo. Esa fue la recompensa de su pasión, la salvación. El verso 4 lo dice: subió a un sicómoro para verlo, hermanos. Por favor, imagínenselo. Imagínenlo, por favor. Subió, debió haber sido un espectáculo humorístico ver a este rico y pequeño, fraudulento y deshonesto recaudador de impuestos trepando a un árbol. El jefe de los recaudadores trepando a un árbol como un colegial. ¿Se lo puede imaginar? ¿Quién lo hubiera pensado, no? Pero cuando existe una verdadera pasión por conocer a Jesucristo y cuando existe una verdadera pasión por el poder de su salvación, no hay preocupación por la burla de ninguna persona, no hay ningún sentimiento de vergüenza en la búsqueda de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Una de las evidencias de un niño que no es salvo todavía, y es precisamente eso, es sentir vergüenza de que sus amigos sepan que son cristianos. Son cristianos porque el papá le ha puesto la etiqueta, pero en realidad no lo son, porque sienten vergüenza de que la gente sepa que son cristianos. Sienten vergüenza de que los vean entrar en la iglesia, sienten vergüenza de que los vean escuchar música cristiana, sienten vergüenza que los vean orar en un restaurante. Como me acuerdo cuando mi padre nos llevaba a la escuela y llevaba a mi hermano menor, a la secundaria, y mi papá tenía una camioneta viejita, toda destartalada. Y en esa camioneta nos llevaba, y cuando faltaban 3 cuadras para llegar, mi hermano menor le decía a mi papá: ¿sabes qué? Bájame aquí, me da pena que me vean en tu camioneta. Verán, hermanos, si nuestros niños se sienten avergonzados de decir que son cristianos, es porque no son salvos todavía. Y si no son salvos todavía, significa que los papás y los maestros necesitamos doblar esfuerzos en nuestra evangelización. Porque como bien decía el pastor Álvaro, eres pastor, pero también eres papá y mamá. Entonces tienes una doble responsabilidad. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el 1 capítulo, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Y después de esta pasión de Zaqueo viene el llamado a Zaqueo a la salvación. Así que Zaqueo logró mucho más que una mirada de Cristo. Zaqueo logró un encuentro personal con Cristo. En Lucas capítulo 19, versículo 5, les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice así: que cuando Jesús pasó por allí, Jesús miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios fuerte, hermanos? Él le dijo al Señor, quiero hospedarme en tu casa. Y esta llamada, Zaqueo, fue una llamada que Zaqueo no merecía. No fue la carrera de Zaqueo lo que hizo que Jesús lo llamara. Esta es una llamada de pura gracia. Porque la salvación es por gracia. Esta fue una llamada de pura gracia. No había ningún mérito en Zaqueo. No había hecho nada para que Cristo lo salvara. Zaqueo era como tú, como yo. Era como tu hijo, como mi hijo, como los niños que están en tu iglesia. Eran pecadores dignos de condenación. Eso era Zaqueo. Eso somos nosotros. Esos son nuestros hijos. Todos somos dignos de condenación si no fuera por su gracia y su misericordia que nos dio su salvación, ¿no? Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa y baja. Date prisa y baja, ¿sabe? Este es el lenguaje de la urgencia. Este es el mensaje de la urgencia. Maestros, el evangelio es siempre urgente. La evangelización es siempre urgente. Los niños deben saber que la salvación es necesaria ahora, no hasta que sean viejitos. La salvación es ahora, lo deben saber. Pablo le escribió a los corintios en su segunda carta y les dijo, he aquí, ahora. Ahora es el tiempo aceptado. Ahora es el día de la salvación. Y eso es lo que hizo Jesús con Zaqueo. Le hizo el llamado personal y le dijo, Zaqueo, baja inmediatamente porque debo estar en tu casa, debo permanecer en tu casa, debo hospedarme en tu hogar. La salvación es personal. Los niños deben saber que la salvación es personal. Que no por el hecho que su papá sea el pastor, no por el hecho que su papá sea el diácono, no por el hecho que su papá sea el maestro de niños, no por el hecho que su papá o su mamá sean cristianos, ellos tienen la salvación asegurada. Un día le preguntaron a un niño a qué se dedicaba su papá. Y ese niño respondió a esa persona y dijo, mi padre es pastor. Y le preguntaron al niño, ¿y tú qué serás de grande? ¿Tú qué quieres ser de grande? O mejor dicho, ¿tú qué crees que serás de grande? Y el niño titubeó, se quedó pensativo unos minutos y respondió un tanto temeroso y dijo, pongo que también seré pastor como mi papá. Como mi papá, no. El llamado al ministerio es personal, al igual que el llamado a la salvación. Es personal. Y cuando Jesús lo llama de forma personal, Zaqueo se dio prisa, el versículo 6 lo explica, y descendió y dice que lo recibió con gozo. Ojalá todos los niños respondieran al llamado de Cristo con el mismo gozo que lo hizo Zaqueo. ¿No le gustaría? Pero cada papá y cada mamá y cada maestro es un conductor. Es un conductor del gozo de la salvación. O somos transmisores, o somos canales de bendición de la salvación para nuestros hijos. Digan, soy un conductor. Digan, soy un canal. Entonces, sé un canal, pero de pasión. Sé un canal de emoción. No hablo enfáticamente de las emociones, porque la emoción no nos lleva a la salvación, pero la salvación emociona, ¿no? Tienes que ser un canal de mucha alegría, de mucha energía al transmitirles el evangelio a los niños. Alegría, todos digan alegría. Pasión, todos digan pasión. Déjenme contarle algo más. Un pastor estaba muy enojado en su iglesia un día porque cuando predicaba, él estaba predicando, él creía que era el mejor mensaje de su vida, pero resulta que nadie decía amén, nadie decía gloria a Dios en su sermón, nadie sonreía, nadie tenía una expresión de alegría en su mensaje. El predicador se fue enojado a su casa y decía: no entiendo por qué el pueblo es así, no entiendo por qué la iglesia es así. Pero al otro día regresa a la iglesia, va a su oficina y llega un niño, le toca la puerta al predicador y le dice: pastor, ¿cómo está? Me llamo fulano de tal, soy nuevo en su congregación. Oiga, solamente quería decirle que en el anuncio de su página decía que el día de ayer había reunión, entonces yo vine con mi papá a la reunión, pero creo que nos equivocamos de día, porque cuando entramos a la reunión, mi papá vio la reunión y me dijo: vámonos, hijo, creo que hoy están velando a un hermano, mañana regresamos. ¿Qué transmites a los niños? ¿Qué transmites? ¿Cómo los conduces? Porque tú y yo somos los conductores para que la salvación llegue a nuestros niños y que ellos lo reciban con gozo, con alegría, con júbilo. Porque muchos papás no los bajan de eres un hijo del diablo, porque eso hacen los hijos del diablo. Y antes el niño no se atreve, le dice: tú eres un fariseo, porque Cristo no es así, él no evangelizaba así. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y por último, los cambios en Zaqueo fueron evidentes. Cuando un niño se convierte, habrá cambios en sus vidas. Gloria a Dios. Pablo le dijo a su iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Les dijo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo menos, hermanos, hubo 5 cambios en la vida de Zaqueo. Número 1, se volvió piadoso. Número 2, se volvió generoso. Número 3, se volvió compasivo. Número 4, se volvió honesto. Y número 5, se volvió responsable. Los voy a repetir: 5 cambios producto del evangelio en su corazón. Número 1, se volvió piadoso. Número 2, se volvió generoso. Número 3, se volvió compasivo. Número 4, el evangelio lo hizo honesto. Y número 5, lo hizo responsable. Primero, se volvió piadoso cuando recibió a Jesús como el Señor de su vida, porque Él le dijo: Señor. Segundo, se volvió generoso porque Él dijo: la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Solo los salvos son desinteresadamente generosos. Número 3, se volvió compasivo porque dijo: daré a los pobres. Cuando uno se convierte a Jesucristo, Cristo suaviza el corazón. Número 4, se convirtió en honesto. Dijo: si he tomado algo de cualquier persona por acusación falsa, lo restauro 4 veces. Es decir, admitió su pecado de haber defraudado a mucha gente. Y número 5, se hizo responsable. La ley decía que había que resarcir el daño cuadruplicado, y él lo restauró 4 veces. Hermanos, maestros, cuando la salvación llega a la vida de un niño, Cristo hace a ese niño una nueva persona. Amén. Oremos. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Ore a Dios. ¿Sabe? El lugar donde vivía Zaqueo, Jericó, estaba bajo maldición de Dios por todos sus pecados. Si tú quieres llevarle a tus niños un cambio de vida, si tú quieres llevarles un cambio de maldición a bendición, necesitas ser fiel y entregarles el Evangelio. El Evangelio sin entretenimiento, el Evangelio sin dificultad o sin complicaciones, sino con fidelidad. Zaqueo buscó ver a Jesús. Si tú quieres que Dios te use con los niños para que ellos busquen y procuren tener un encuentro con Jesús, tú serás el primero en procurar ver a Jesús siempre. Siempre. Tanto en tu ministerio de maestro como en tu casa como padre de familia. Luego Zaqueo se encontró con un problema, y el problema fue su estatura. Y estos son obstáculos para tener una relación directa con Jesús. Si tú quieres que Dios te use para ayudar a cada niño a derribar cualquier obstáculo que esté enfrentando para poder ver a Jesús, tendrás que aceptar el compromiso. Y luego, a pesar del impedimento de su estatura, Zaqueo mostró una gran pasión por Cristo. Corrió, trepó al árbol. Y si tú quieres ser un conductor de pasión hacia el Evangelio para los niños, tendrás que hacer un compromiso serio con Dios en este día y decirle: Señor, que tu fuego sea avivado en mí para poder avivar a otros. Y al final los cambios en Zaqueo fueron evidentes. La satisfacción más grande que puede tener un papá, una mamá, un maestro, un pastor, es ver el fruto de su trabajo en los niños. Y ese fruto es la salvación, el encuentro con Jesús, el nuevo nacimiento. Que podamos ver a niños distintos, diferentes, mejores que lo que son el día de hoy. ¿Sabe? Ellos en realidad no tienen la culpa de todas las maldades que ellos cometen. Ya lo hemos dicho, ellos son pecadores, ellos están en un proceso de educación cristiana, que es el evangelismo, el discipulado. Pero nosotros sí podemos ser los culpables de no discipularlos y no evangelizarlos. Es necesario que nos identifiquemos hoy con todos estos puntos. Y una vez más quiero pedirles que si usted le dice al Señor hoy, sinceramente: Señor, me identifico y quiero pedir tu ayuda. Señor, extiende tu brazo, Señor. Quiero ser fiel como padre y ser fiel como pastor y ser fiel como maestro. Ponte de pie y déjame orar por ti rápidamente. Levanta tus manos al cielo. Dile al Señor: Señor, me identifico. Señor, estoy totalmente vinculado a este tema. Ahí está mi vida, ahí está la vida de los niños, Señor. Aquellos niños que has puesto a mi cargo, sean mis hijos o sean mis alumnos en la iglesia, soy responsable de ellos. Y un día daré cuentas, entregaré cuentas. Y saben, gloria a Dios porque el ministerio Casa de Oración está creciendo y y está llegando a muchos, muchos lugares. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la salvación está llegando. Pero quiero decirte algo, que al que más se le da, más se le demanda. ¿Por qué no con tus brazos arriba le dices: Señor, quebranta mi corazón? Me has dado mucho, 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 más de lo que yo pensaba. Quebranta mi corazón, Señor, para ser fiel, ser honesto, diligente, esforzado, apasionado, amante de ti. Señor, las iglesias están creciendo, los niños están llegando y se están multiplicando y están naciendo más niños, y se están haciendo adolescentes, se están haciendo jóvenes. Y muchos de ellos, Señor, no te conocen todavía. Y muchos de ellos, Señor, no saben quién eres. No saben tu obra. No saben cuál es el plan que tú tienes para ellos. Y a veces, Señor, somos tan fríos y calculadores, insensibles, que lo señalamos y les hemos dicho cosas tan desalentadoras. Pero hoy eres tú, Señor, hay una mano señalada aquí, es esa mano con una marca en los clavos, es la mano de Jesús que nos señala a nosotros en este día y nos dice que Él quiere usarnos para llevar su evangelio y discipular a sus niños. Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, aquí están nuestros hijos, aquí están nuestros niños, aquí está nuestra vida, es tuya. Con tus propias palabras, hermanos, haz un compromiso con Dios.